Luego de aquel fatídico día del 11 de septiembre del año 2001, poco tiempo después invitaron a una hija de Billy Graham a una entrevista en un programa muy reconocido, Early Show, y la entrevistadora le hizo la siguiente pregunta: Ann Graham, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? ¿Cómo pudo Dios permitir que sucediera una tragedia como esta? Y yo recuerdo como ahora, el día que yo leí hace unos años atrás en la red su respuesta. Y pienso que es tan oportuna, no importa que hayan pasado tantos años. Oigan lo que ella respondió. Y uso una versión muy abreviada, porque fue mucho más larga su respuesta. Ella dijo lo siguiente: durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. ¿Cómo podremos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? Alguien se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. Luego alguien más dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas y dijimos que estaba bien. Un doctor, ella cita el nombre, como para nosotros es irrelevante, no lo estoy diciendo. Un doctor dijo que no debíamos disciplinar a nuestros hijos cuando se portaran mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Concluimos que los expertos deben saber lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. Luego, uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo: ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer, démosle preservativos a todos los muchachos para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en las escuelas. Y dijimos que estaba bien. Después alguien dijo: vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que eso es arte, que eso es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y dijimos que estaba bien. Luego la industria de las diversiones dijo: hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. Y una vez más dijimos: ok. Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones. Y otra vez todos dijimos: ok, está muy bien. Ahora nos preguntamos, dice ella, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? ¿Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿Por qué nuestros hijos no respetan a sus padres ni a sus autoridades en las escuelas? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños? Probablemente, si lo pensamos bien y reflexionamos, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con aquello de que lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Estas fueron sus palabras. Yo no sé qué les parece a usted, pero me resulta totalmente lógico. Es increíble cómo el hombre vive su vida y sin embargo espera en los momentos difíciles que Dios esté allí o espera reclamarle a Dios. Bueno, precisamente de esto es que nosotros queremos hablar en esta mañana y queremos acudir a un proverbio. Proverbio capítulo 19, versículo 3. Es una frase corta pero llena de contenido. Los proverbios son frases sabias, frases sentenciosas que expresan grandes verdades y están registrados en la Biblia inspirados por Dios. Dice este proverbio: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Como es tan breve, permítame leerlo de nuevo. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Posiblemente uno pueda sacar muchas verdades claramente declaradas o implícitas en este texto. Pero esta mañana yo simplemente quiero mencionar cuatro cosas que están en el texto, de una manera explícita o de una manera implícita. Y la primera de ellas es la siguiente: el texto implica que hay un camino derecho, un curso de acción o una conducta correcta. Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. No se puede torcer aquello que ya está torcido. Se tuerce aquello que ya está derecho. Literalmente, cuando dice tuerce, es la palabra voltea o subvierte. Da la idea de una conducta apropiada, la cual es desfigurada o falsificada. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el texto implica, queridos hermanos y amigos, que hay una senda establecida, una norma de conducta específica por la que todo hombre debe transitar. Dicho de otra manera, todas las sendas o caminos llevan a un destino. Usted escoge un tipo de comportamiento, usted escoge ciertos valores, eso es un camino que lo va a llevar a un destino específico. Ejemplo, aquí tenemos a un joven que su principal aspiración es ser un médico excelente y reconocido. Bueno, eso es posible, pero hay un camino que lleva allí. Si él pretende con esa meta empezar a estudiar medicina y al mismo tiempo seguir la juerga con sus amigos los fines de semana y seguir una vida de diversión sin sacrificio, él puede querer lo que sea, pero déjenme decirle de antemano, él no va a obtener lo que desea. Porque ese no es el camino que lleva a lograr ser un médico bueno, excelente y reconocido. El problema con esto es que nosotros lo aceptamos cuando se trata de aspectos materiales o que no tienen que ver con nosotros. Si alguien llega aquí y pregunta cómo se va a Santiago, obviamente nosotros lo vamos a dirigir hacia la autopista Duarte. Si esta persona decide irse por las Américas porque le gusta más el mar que las montañas, bueno, está bien, él va a ser complaciente consigo mismo, pero déjeme decirle algo, él va a llegar a San Pedro, no a Santiago. Y eso lo aceptamos y lo vemos como muy lógico. Lo grande de eso es que en la vida práctica parecemos no creer que nuestras conductas, nuestras ideas, nuestras decisiones nos llevan a un destino particular. El problema con esto es que nosotros queremos vivir a nuestra manera. Sí, yo sé, todos quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera y al mismo tiempo cosechar lo que queremos. Permítanme decirle, eso no es posible. Eso no es posible. No importa en qué ámbito estemos hablando, sea en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito económico o en el ámbito espiritual, hay ciertas normas o principios generales que se constituyen en el camino que debemos seguir si queremos llegar a cierto destino. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas que instalan negocios? Para poner un ejemplo práctico. Instalan un negocio y el negocio empieza a producir. ¿Pero qué pasa? Ellos empiezan a ver que empieza dinero a entrar y a circular. Y ellos empiezan a tomar de ese dinero para comprarse carros, para invertir en una casa. Espérate, un momentico. Ese dinero no es tuyo, ese dinero es el negocio. Hay que mantenerlo circulando para ponerlo a producir. Ah, no, por eso piensa tú, yo quiero usarlo. Fantástico, pero si tú quieres usarlo, no te va a ir bien en el negocio. O tú lo usas y no te va bien en el negocio, o tú sigues los parámetros y los principios que te van a permitir que te vaya como tú quieres que te vaya. Ese es el punto. El problema es que nosotros queremos hacerlo, como dije ahorita, a nuestra propia manera. Es por eso que dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, los caminos, los cursos de acción de determinados destinos ya están preestablecidos. No importa si a ti te parece el correcto o no. En otras palabras, son objetivos, no depende de tu percepción o de la mía. De hecho, uno de los graves problemas que tenemos nosotros los seres humanos es que nuestra evaluación no es perfecta. Por eso es que necesitamos de la palabra de Dios para poder ir por el camino derecho. Cuando dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es precisamente la lumbrera, la luz que nos alumbra el camino por el que nosotros debemos transitar. Si seguimos nuestras propias inclinaciones, vamos a torcer el camino. Alguien comentando este versículo dijo lo siguiente: el camino de la ignorancia y del descuido, de la sensualidad y del fraude puede parecerle bueno y aún éticamente correcto a alguien, ya que aparentemente es un camino libre de obstáculos. Pero ¿sabes qué? Es que no importa cómo te parezca a ti y no importa cómo me parezca a mí. Sencillamente, si te encaramas en la autopista Duarte, tú vas a llegar al norte y no a ningún otro sitio. Y en la vida es así. Lo que estamos diciendo es que en la vida práctica diaria no es verdad que todos los caminos llegan a Roma. Usted ha escuchado mucho ese refrán. Ese refrán tiene su razón de ser en que cuando el Imperio Romano gobernaba en todo el mundo conocido, la capital era Roma. Y ellos establecieron como política cerca de 400 vías o caminos que llevaban a Roma. No importa qué tan alejada estaba la provincia. En otras palabras, usted pudiera estar al norte, sur, este o oeste de Roma y siempre iba a encontrar un camino que llevaba a Roma. Bueno, eso está muy bien para ellos, pero en la vida práctica no es así. Y las personas tienden a usar este refrán para decir: no importa lo que tú hagas y lo que yo haga, ambos perseguimos lo mismo. El punto es que la diferencia no la hace si perseguimos lo mismo, sino el camino que nosotros tomamos para llegar a lo que perseguimos. Eso es lo que hace la diferencia. No es el deseo de llegar a un destino, es el camino que nosotros decidimos tomar para llegar a ese destino. Así que lo primero que nosotros vemos en el texto es que hay un camino derecho. Pero lo segundo que nosotros observamos es el origen o la causa de la desviación. El texto dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. El camino no se tuerce solo. La causa de la torcedura o de la desviación del curso de acción correcta se encuentra en cada uno de nosotros mismos. Insensatez es falta de sensatez, falta de prudencia, falta de buen juicio. O es aquello que las escrituras traducen con tanta frecuencia como necedad. Ahora, el significado de necedad en las escrituras y sobre todo en el Antiguo Testamento y en el libro de Proverbios no es tanto como tú y yo lo tenemos. Nosotros pensamos en necedad, pensamos en una gente que molesta mucho y que insiste mucho. Este muchacho sí es necio. Bueno, ese no es el sentir en el libro de Proverbios. Cuando el libro de Proverbios habla de necedad, se refiere a esa propensión o inclinación natural del hombre hacia el mal. Vuelvo y repito, es esa inclinación natural del hombre hacia el mal. Y eso existe en el corazón de todo hombre. Así que la insensatez de nuestros corazones no solamente distorsiona la conducta cotidiana y la forma de vivir de cada uno de nosotros, sino que inclina nuestros corazones en contra de Dios. Es precisamente la necedad lo que lleva al hombre a negar a Dios. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahora, es cierto que el necio llega a la conclusión de que Dios no existe porque se pone a darle mente a las cosas y dice: no, es que no es lógico. Dios no existe. No, nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que el proceso es diferente. El proceso es: yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Yo no quiero que nadie reine sobre mí. Yo no quiero que nadie me trace pautas. Yo quiero hacer lo que me venga en gana. Y si Dios existe, la verdad que es una molestia. Así que conclusión, me saco eso de la cabeza, Dios no existe y vivo como si Dios no existiera. El único problemita con ese proceso de razonamiento es que nuestras conclusiones no cambian la realidad. Y Dios sigue estando allí, Dios sigue existiendo, Dios sigue siendo el creador, el soberano y el dueño de toda la tierra. No importa lo que nosotros pensemos. Si hay algo que la Biblia manifiesta con claridad, es esa inclinación que nosotros tenemos desde el nacimiento hacia el mal. Ustedes han oído mucho esta frase: nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es decir, desde que nacemos, desde nuestro nacimiento, nosotros vinimos con esa inclinación natural después de la caída. Por eso vemos vez tras vez que se habla en las escrituras de que el hombre es pecador. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Alguien tan sabio como Salomón, después de haber dadole mente a todas estas cosas, de haber investigado, pensado, estudiado e inspirado por el Espíritu Santo, dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos y amigos, eso no existe. Un hombre que siempre haga el bien y nunca peque, eso no existe. Más adelante, en ese mismo capítulo 7, versículo 29, dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y quizás usted no es cristiano, dice creer en Dios, pero nunca se ha arrepentido de sus pecados. Y piensa que después de todo, usted no tiene esos grandes pecados. Déjeme decirle algo. Es precisamente esa necedad que tenemos nosotros en el corazón que nos lleva a negar que la tenemos. Vuelvo y repito, la necedad que tenemos en el corazón nos lleva a negar que tal necedad existe. Permítame darle un ejemplo reciente. La semana pasada, apenas en esta semana, llegó a mis manos una encuesta que mandaron a hacer los hermanos del Ministerio Ligonier, donde predica el pastor Sproul. Y ellos hicieron una encuesta en los Estados Unidos para conocer el sentir teológico del ciudadano norteamericano. Y oigan lo que dice ellos al comentar los resultados de la encuesta. Dicen: uno de los hallazgos más preocupantes de la encuesta es la falta de comprensión con respecto al pecado y la depravación total de los seres humanos. La mayoría cree que la bondad de la gente puede superar la maldad. En otras palabras, la mayoría de los norteamericanos y posiblemente de nosotros los dominicanos creemos que es un asunto de pesar en balanza. Y cuando pesamos en balanza, nuestras partes buenas son mucho mejores que nuestras partes malas. Sigue diciendo el estudio, o ellos comentando el estudio: el 67% está de acuerdo en que todo el mundo peca al menos un poco, pero la mayoría son buenos por naturaleza. Aquí está el problema. La Biblia dice claramente que eso es incorrecto. La palabra de Dios dice claramente que somos pecadores, que somos esclavos de nuestros deseos y de nuestros pensamientos, los cuales están corrompidos. Amigo, es que cuando tú piensas y deseas, aunque tú lo ves perfectamente claro en tu cabeza, ese pensamiento y ese deseo está corrompido por esa naturaleza pecaminosa que tienes, con la cual naciste. Y por bien que tú lo veas, no significa que Dios lo ve igual. Precisamente lo que distingue al hombre sin Dios es que es un esclavo de sus deseos y de sus pensamientos. ¿Ustedes saben lo que es un esclavo? Alguien que hace la voluntad de otro. Cuando hablamos de que somos esclavos de nuestros deseos y pensamientos desde que nacemos, estamos hablando que no podemos dejar de pensar y sentir de una manera distorsionada. Eso es lo que estamos diciendo. Oigan lo que dice Efesios 2, el apóstol Pablo, hablando de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no es un grupo de personas que tú y yo no conocemos, que son unos maleantes que están por ahí. Los hijos de desobediencia es todo aquel que nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha clamado a Cristo para salvación. Así que en este salón ahora mismo hay muchos hijos de desobediencia. Y por decirlo de alguna manera, todos en este salón, en un momento histórico, fuimos hijos de desobediencia. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos distinguía antes de venir al conocimiento de Jesucristo? Que nosotros andábamos por el mundo haciendo la voluntad de nuestros deseos y de nuestros pensamientos. Éramos esclavos, no sabíamos hacer otra cosa, no sabíamos hacer lo bueno. Solamente hacíamos aquello que nos inclinaba a nuestra propia naturaleza. Así que vemos en el texto que hay un camino correcto. Vemos en el texto también que el origen de que desviarnos de ese camino está en nuestro propio corazón. Pero hay una tercera cosa que nosotros vemos en el texto. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita en su corazón. Esta palabra llama la atención. ¿Qué significa irritar? Significa estar o llegar a estar o estar enojado, furioso, sentir antipatía y aversión por algo. Literalmente su corazón se ofende o se enfada. Y queridos amigos, si hay algo que no está explícitamente en el texto, pero sí implícitamente seguro, es el motivo de la irritación del hombre. Fíjense que yo no lo he dicho, ni el texto lo dice, pero si yo le pregunto, posiblemente tu respuesta va a ser igual que la mía. ¿Qué es lo que irrita al hombre? ¿El texto no lo dice? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita en su corazón. ¿Y por qué se irrita? Sí, eso mismo que tú piensas, eso es. Porque obtiene unos resultados o unas consecuencias inesperadas. Él tuerce el camino pensando que se la está comiendo. Y cuando cosecha lo que sembró, dice: ¿y qué fue lo que pasó? Se irrita. Permítame seguir hablando en términos figurados para que veamos lo ridículo que esto es. Imagínense la persona que usted le dijo que se fuera, se iba a Santiago por la autopista Duarte. Pues él cogió por las Américas, porque le gusta más el mar que la montaña. ¿Usted sabe qué hace cuando llega a San Pedro? Él se irrita, él se molesta. Coño, pero a mí sí me pasan cosas. Yo no sé, yo no pego una. Mira eso a San Pedro y yo para donde salí fue para Santiago. Es muy obvio, pero muchos así es que viven todo el tiempo. Para que veamos lo ridículo. Si hay algo que me choca y me impresiona, es la incapacidad del hombre relacionar las consecuencias de sus decisiones con lo que le sucede. Me explico. El hombre siembra, siembra, siembra. Y cuando obtiene los resultados de lo que ha sembrado, el hombre se lo atribuye a la mala suerte, se lo atribuye al destino, a cualquier otra cosa. Es incapaz de decir: óyeme, está bueno que me pase por haberlo hecho mal. Eso no es normalmente lo que ocurre. En otras palabras, el hombre no asimila la verdad, el principio absoluto de la Escritura que dice en Gálatas capítulo 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y estas palabras son fuertes. ¿Por qué? Porque es como que tú pretendes sembrar una cosa y cosechar otra. Cuando tú pretendes eso, tú quieres burlar a Dios. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ilustración tomada del ámbito agrícola. Y aunque tú y yo no seamos campesinos, lo entendemos perfectamente. Porque todos nosotros alguna vez quizás sembramos algo. Es irracional y lógico que tú tomes una semilla de cereza, la siembras en tu casa y cuando crece la matica tú te das cuenta que es cereza y tú te molestas porque tú estabas esperando mango. Eso no tiene ningún sentido. Es algo totalmente ilógico e irracional. Pero el problema es que así es que el hombre vive. Los padres quieren criar a sus hijos como les parece. Y sin embargo esperan que les salgan obedientes y respetuosos. Los hijos acostumbran a mentir a sus padres para salirse de situaciones, pero ellos esperan que sus padres le tengan confianza. Los hombres insisten, insisten, insisten en su propia escala de valores de tener más de una mujer, pero ellos quieren tener matrimonios tranquilos y que no les dé problemas. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo quiero vivir conforme a mis valores y principios. Bueno, esos valores y principios tienen una consecuencia. No, pero yo esa consecuencia no la quiero. Yo la que quiero es la de aquellos valores y principios. Pues entonces asume aquellos valores y principios. No, porque eso no me gustan. No se puede tener ambas cosas. Es imposible. Pensemos en nuestra nación. Nosotros todos estamos al tanto de lo que está sucediendo en la justicia. Y todos queremos justicia, que cómo va a ser que la corrupción. Pero no es verdad que una parte considerable de los dominicanos entienden que sería tonto no aprovecharse cuando la oportunidad se presenta. Quizás lo que nos molesta es que aquel tuvo la oportunidad y nosotros no. O que bueno, pero está bien que se nos presente la oportunidad a todos, aunque sea de a poquito y no tan grande. El punto es que nosotros pensando así, queremos otra cosa. Es que no puede haber justicia en una sociedad como la nuestra si nosotros pensamos así. La mayoría quiere una sociedad estable. Nos encantaría una sociedad donde las familias fueran estables, donde no hubiera tantos divorcios, donde no hubiera tanta delincuencia como ahora. Sin embargo, la gran mayoría está de acuerdo con el matrimonio homosexual, está de acuerdo con el machismo, está de acuerdo con el feminismo, están de acuerdo con las relaciones sexuales prematrimoniales para conocerse, no vaya a ser cosa, y están de acuerdo con el derecho de las mujeres a abortar cuando ellas quieran. Entonces, tú quieres estar de acuerdo con todo eso y al mismo tiempo quieres una sociedad estable. Eso es imposible, eso es incompatible. Es incompatible. No hay forma. Cada forma de pensar tiene una consecuencia. Cada cosmovisión de estas tiene unos resultados específicos que no son precisamente los que nosotros deseamos. Y entonces, cuando cosechamos lo que sembramos, hay irritación. La pregunta clave es, ¿qué tú quieres cosechar? ¿Qué tú persigues? ¿Ya sabes? Entonces, no preguntes cómo tú lo quieres lograr. Pregúntate cómo se logra. ¿Qué tú quieres cosechar? Bueno, empieza a sembrarlo desde ahora. Oigan lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en Gálatas, después de decir que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y son términos que pudiéramos pasar mucho tiempo explicando, pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Cuando se habla de la carne, se está refiriendo a aquello temporal, a aquello terrenal, a lo material, a aquello donde reside esa inclinación al pecado que nosotros tenemos. Cuando se habla del Espíritu, se habla de la parte inmaterial, de aquello que es espiritual, de aquello que tiene que ver con Dios y su reino. La pregunta es, cada día cuando tú actúas y tomas decisiones, tú estás sembrando, aunque no lo sepas. La pregunta es, ¿tú estás sembrando para qué? ¿Tú estás sembrando para la tierra, para la carne, o tú estás sembrando para el Espíritu o para Dios? Esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos. El apóstol Pablo en Colosenses 3:2 hace el contraste de una manera muy clara. Le dice a los creyentes, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando tú vives cada día, tu vida cotidiana, en tu vida diaria, en tu forma de conducirte, te pregunto, ¿estás sembrando para la carne o estás sembrando para el Espíritu? Hay un refrán, no sé si es exclusivo dominicano, pero los dominicanos lo hemos oído. El que siembra vientos, ustedes se lo saben, cosecha tempestades. Miren, es un refrán no solamente dominicano, también tiene apoyo bíblico. El profeta Oseas dice algo similar. El profeta Oseas dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. Y si tú siembras vientos, ¿por qué te molestas cuando el torbellino viene? Esa es la pregunta. ¿Por qué te molestas cuando viene el torbellino si tú sembraste vientos? Si tú estás aquí en esta mañana, 99% de seguridad que tú no eres ateo. Por lo menos tú no dices ser ateo, porque si dijeras ser ateo no estuvieras aquí, a menos que estuvieras haciendo el sacrificio para salir de un amigo tuyo y estés cumpliendo. Pero si tú estás aquí, tú no eres ateo. Eso significa que tú dices creer en Dios, o por lo menos tú dices creer en un ser superior. El problema, ¿tú sabes cuál es? Que tú vives como si Él no existiera. Tú actúas, reaccionas, planificas tu vida conforme a tus deseos, conforme a tus valores y conforme a tus criterios. El elemento más importante a la hora de tú decidir y vivir es lo que tú quieres, lo que tú crees y sobre todo, muy importante, cómo tú te sientes. Nunca se te ocurre preguntarte qué cree Dios, qué dice Él, porque a fin de cuentas Él es que determina lo que es malo y lo que es bueno. Ese es el punto. Dios nos creó para su gloria y nos creó para que nosotros disfrutáramos de relación con Él, de intimidad con Él. Y la relación con Él es una relación de subordinación, no es una relación de iguales. Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Él es el padre, nosotros somos los hijos. Él es el rey, nosotros somos los ciudadanos. Él es que determina lo que está bien o lo que está mal, lo correcto o lo incorrecto. No nosotros, ni porque seamos muchos. No es la mayoría lo que determina lo que está bien y lo que está mal. Quien determina lo que está bien y lo que está mal es Dios. Y cuando nosotros vivimos haciéndonos Dios a nosotros mismos, las consecuencias las vamos a recibir. Cuando las recibamos, posiblemente entonces nos irritemos. Pero es algo que no tiene sentido. Pensemos, por ejemplo, en Caín. Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. Caín no era ateo. Caín entendía y reconocía el derecho de Dios ser adorado. Sin embargo, él adoró a su manera. Cuando Dios aparece, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hay una información que nosotros no tenemos en las Escrituras, pero es lógico, razonable asumir que Dios le dijo cómo él debía ser adorado. Así que aquí vino Caín y adoró, como hemos dicho varias veces esta mañana, a su manera. Esta mañana escuchaba a Salvador hablando del libro de Levítico. Es un libro que está, el tema central es cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Y el resumen puede ser, nosotros nos relacionamos con Dios a su manera, no a la nuestra. Él mencionaba el caso de Nadab y Abiú. Ellos no tenían mala intención, ellos querían adorar a Dios, pero lo hicieron a su manera y Dios los fulminó. Así que la vida no consiste en hacer lo que a ti a mí nos gusta o en lo que a ti a mí nos parece. La vida consiste en hacer lo que Dios determina. Ese es el punto. Cuando Dios le aparece a Caín, Caín se molesta porque su ofrenda no fue recibida. Y Dios en su misericordia, pudiéndolo haber fulminado él mismo, Dios en su misericordia le aparece y le da la oportunidad para enmendar. Y le dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, ¿pero y por qué tú te molestas, Caín? ¿Tú nada más tienes que hacerlo bien? Ah, no, pero bien no, yo lo quiero hacer a mi manera. ¿Se nos parece un poquito a nosotros? No es si está bien o no, es que así es que a mí me gusta. Es que así es que yo quiero, es que así es que yo pienso. Bueno, dura cosa nos es dar cosas contra el aguijón de Dios. Porque ese es un pleito en el que nunca tendremos la más mínima posibilidad de ganar. Podemos echarlo el pleito, pero nunca tendremos posibilidades de ganar. Hermanos y amigos, cualquier estilo de vida que se aparte del diseño de Dios para el hombre cosechará malas consecuencias. Yo lo repito, cualquier estilo de vida que se separe de las principios dados por Dios cosechará malas consecuencias. Déjenme expresarlo de otra manera. No podemos vivir como queremos y al mismo tiempo cosechar lo que deseamos. Lo voy a repetir. No podemos, según la Biblia, la palabra de Dios, vivir como queremos y al mismo tiempo cosechar lo que deseamos. Para cosechar lo que deseamos debemos vivir ¿cómo se cosecha eso? Ese es el punto. Pero en cuarto lugar, y es lo que finalmente quiero ver en este versículo, es una conclusión irracional. Una conclusión irracional. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hacemos las cosas a nuestra manera y cuando nos sale mal nos molestamos contra Dios. como si Dios fuera el culpable. ¡Wow! Eso es increíble. A mí me encanta cómo traduce este versículo la Nueva Versión Internacional. Oigan lo que dice la Nueva Versión Internacional. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra el Señor. Capta la idea. Es como, pero este es el colmo. Tú vives así, así, así. Y cuando cosechas lo natural de cómo tú vives, tú tienes... La palabra que se me ocurre no es una mala palabra, pero no es una palabra apropiada para el púlpito. Es eso duro que uno tiene en los pies. Tú tienes eso para decirle al Señor, pero ¿qué? Son las conclusiones lógicas de lo que tú has decidido creer, hacer y vivir. La Septuaginta traduce diciendo, acusa a Dios en su corazón. Y hermanos, desde el principio de la caída, la tendencia del hombre ha sido hacer a otros responsables por sus actos. Inmediatamente Adán y Eva caen. Dios aparece a Adán y le pide cuentas. Y él, en lugar de decir, Señor, pequé contra ti y desobedecí. Eso era lo que iba. Sin embargo, él decide decir, la mujer que me diste, en otras palabras, la culpa de que yo haya pecado la tiene la mujer y hasta tú, porque tú fuiste que me la diste. Es increíble. Hermanos, una fuerte manifestación de la insensatez o necedad o pecado que mora en nosotros los seres humanos es precisamente esa resistencia en lo más profundo de nuestro ser a reconocer nuestros pecados, a reconocer que somos culpables. Y eso es desde chiquitico que somos así. Se cuenta la historia de una niña que era bastante tremenda y desobediente, por cierto. Así que un día ella se acerca a la mamá y le dice, mami, yo estoy seguro que tú oíste cuando yo estaba orando anoche, ¿verdad? La mamá le dice, sí, mija. Y tú oíste también cuando yo le pedí al Señor que me hiciera una niña obediente, ¿verdad? Y la mamá dice, sí, mija. Y la mamá está esperando a ver hacia dónde va. Y dice ya, ay mami, pues tengo que decirte algo. Y la mamá está esperando una confesión. La niña baja los ojos al suelo y dice, el Señor no me contestó esa oración. En otra palabra, ¿de quién es la culpa? Del Señor. Yo desobedecí, pero la culpa es del Señor, pero yo se lo pedí, él no me contestó. Eso lo vemos vez tras vez. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, el profeta Isaías está hablando y exhortando al pueblo. Ellos están sufriendo y padeciendo por causa de su pecado. Y en medio de sus dificultades, al pueblo se le ocurre la brillante idea de consultar a adivinos y agoreros para saber cuál va a ser su futuro. Así que el profeta Isaías aparece y les dice, no lo hagan. Y es en ese contexto que le dice a la ley, al testimonio, consulten las escrituras. Consulten la voluntad de Dios, no pequen contra Dios consultando a adivinos y agoreros. Y miren lo que dice Isaías. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. No quieren consultar a Dios. Quieren consultar a los adivinos. Siguen cosechando el fruto de sus decisiones y dice que se molestan y se airan contra Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando yo trabajaba como vendedor en la calle, que había una cliente que con regularidad cuando nos reuníamos teníamos buena relación, yo le predicaba el evangelio y la invitaba a la iglesia. Siempre tenía algo más importante. Nunca podía venir a escuchar la palabra de Dios porque siempre tenía cosas más importantes. Cosas de la casa, cosas de la familia, cosas de todo tipo. Pero nunca podía estar aquí en la iglesia. Hasta que un día nos encontramos y resulta que Dios había mandado una fuerte aflicción a su vida. Y ella empieza a decirme las dificultades serias que estaba pasando. Y luego termina con estas palabras. Yo no sé por qué Dios me envía eso a mí. O sea, tú no tienes tiempo para Dios. Dios no te interesa la mayoría del tiempo. Y entonces ahora que tienes una dificultad, tú esperas que Dios está obligado a librarte de eso. No tiene sentido. Él es Dios, no nosotros. Nosotros no existimos. Él no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Eso hace una gran diferencia. Y así como inició en el jardín del Edén esa resistencia a reconocer nuestros pecados y acusar a otros, así va a ser hasta el fin de los días. Oigan lo que se dice en el libro de Apocalipsis. A mí me impresiona esta escena. Dice en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 9 y 11, dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, el problema del hombre no es un problema conceptual, no es un problema intelectual, es un problema de rebeldía. Es que el hombre no quiere que nadie reine sobre su vida. Es impresionante la escena. Están recibiendo el fruto, el castigo de Dios por su rechazo. Y aún así crujen sus dientes y dicen: pero no me arrepiento, y no me arrepiento, y no me arrepiento. ¡Wow! ¡Qué dureza de corazón! Tenga el Señor misericordia de cualquiera que esté aquí, que escuchando la palabra insiste: no me arrepiento. Porque tarde o temprano tú vas a perder esa batalla. Y vas a tener la eternidad para lamentarte de no haber respondido correctamente. El primer paso para la salvación de nuestros pecados es la convicción de los pecados. Es el reconocimiento de que estamos mal. Es el reconocimiento de que normalmente vivimos torciendo el camino. Y de que cosechamos, o estamos cosechando, o cosecharemos lo que hemos sembrado si no nos convertimos y nos arrepentimos. No puede ser, no debe ser que un criminal colgado en una cruz tenga mejor entendimiento que tú y que yo, que tenemos el evangelio pleno y completo. Hace más de 2000 años, cerca de 2000 años, un criminal a punto de partir a la eternidad tuvo un momento de cordura y reconoció sus pecados. Y le dijo a Cristo: nosotros a la verdad juntamente padecemos, diciéndole al otro: no blasfemes contra el Hijo de Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El criminal toda su vida pecando contra Dios, pero en un momento determinado Dios le concedió la oportunidad. Dios le quitó la venda de los ojos y dijo: yo estoy colgado aquí por mi culpa. Yo estoy colgado aquí por mis pecados. Esto es justo. Pero este ningún mal ha hecho. ¿Ustedes saben lo que le sucedió a ese hombre? Ese hombre comprendió la esencia del evangelio. ¿Cuál es la esencia del evangelio? Que Cristo Jesús murió por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que Cristo pagó por nuestros pecados, haciendo lo que ni tú ni yo podíamos, para que entonces su justicia nos fuera aplicada a la vez que nuestros pecados son colocados sobre Él. Ese ladrón está hoy en el paraíso, porque en un momento determinado fue capaz de reconocer que él era culpable. No hay forma de tener una buena relación con Dios si antes nosotros no hemos reconocido en algún momento de nuestras vidas: somos culpables, somos pecadores. Nuestros pecados nos apartan de Dios y no hay nada que podamos hacer. Jesucristo, el Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecador y dame salvación para vivir no torciendo el camino, sino a la luz de tu palabra, que nos enseña por dónde debemos andar. Permítanme unas palabras finales y con esto concluyo. Lo primero que quiero decirles es: la ley de la siembra y la cosecha es inexorable, es inevitable. Y lo digo así a propósito para causar en algunos ciertos pensamientos. Porque puede ser que ustedes digan: pero ven acá, yo conozco personas que son terribles en su forma de vivir y viven de lo más bien. ¿Qué pasó con ellos que no se cumple la ley de la siembra y la cosecha? Sí, es real que hay hombres y mujeres que viven como quieren, que viven delinquiendo, que viven pecando, y pareciera que las cosas les va bien. Pero oh bendita palabra de Dios que nos da la respuesta. El salmista en el Salmo 73 le pasó lo mismo. Él empezó a ver a los hombres haciendo y deshaciendo y todo pareciera que estaba bien. No tenemos el tiempo, pero es interesante cómo él lo describe. Todo le sale bien, no tienen problema, no tienen congoja. Parece que todo está súper. ¿Y qué causó eso en el salmista? El salmista empezó a cuestionarse si valía la pena servir a Dios. Pues dice, yo estoy sirviendo a Dios y sin embargo a mí a cada rato me viene una aflicción o me viene una tribulación o una prueba. Y el salmista dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo resolvió? ¡Wow! Dice más adelante el versículo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En otras palabras, lo que hace diferencia en la ley de la siembra y la cosecha es el tiempo. No siempre se cosecha en un tiempo determinado, pero siempre se cosecha. Y cuando usted ve personas que parecen no recibir las consecuencias de sus acciones, no se preocupe, tarde o temprano usted lo verá. Y si no lo ve, tenga la seguridad que cuando cierren sus ojos tendrán la eternidad completa cosechando lo que sembraron. Eso es lo que dice el salmista. Aparte de eso, nosotros no debemos olvidar que en las relaciones personales y en la vida de los hombres, las cosas no son matemáticas. Hay personas que obedecen al Señor, que se comportan como es digno de Él, y sin embargo, pareciera que todo les sale mal. No olvidemos la soberanía de Dios, la providencia de Dios y dirigiendo todas las cosas para nuestro bien. La historia de José en la Biblia a mí me encanta. José, mientras mejor se comportaba, más mal le iba. Y es muy fácil uno agarrar la Biblia y leer la historia de José. En 10 minutos uno lee la historia completa. ¡Ay, qué rica! ¡Qué bella historia! Bella historia para nosotros que lo leemos rápido. Pero los años pasando, el único que servía de los hijos de Jacob, y a ese fue que lo vendieron, esclavo. Señor, pero yo, por decirlo de alguna manera, yo era el bueno. Y ellos siguen con papá, ya yo estoy vendido. Llega a casa de un oficial egipto y por su conducta ejemplar lo ponen sobre todo el hogar. Y la mujer del egipcio se enamora de José. Insiste, duerme conmigo, hasta que un día le echa mano. Y José se va. Ella se queda con la ropa y empieza a vocear. Miren a este hebreo que trajeron, quería violarme. Totalmente distorsionado. ¿Usted ha sido alguna vez víctima de alguna injusticia? Eso es duro. Él obedeció, él no torció el camino, él siguió el camino correcto y las cosas le salieron mal. Preso por 2 años. 2 años preso, piensa en 2 años de su vida. Señor, pero yo no entiendo, pues yo cada vez, mientras mejor lo hago, peor me va. Ah, pero nosotros sabemos el final de la historia. Dios estaba preparándolo para hacerlo primer ministro de Egipto y luego utilizarlo a él para que la salvación de toda su familia. Dios está en los cielos y Dios hace sus cosas como Él quiere, conforme a su sabiduría y a su forma y no conforme a la nuestra. Pero independientemente de todo eso, siempre, siempre es una verdad que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cuando nosotros pensamos que merecemos algo, nosotros no estamos entendiendo la palabra de Dios. Por nuestros pecados delante de Dios, nosotros no merecemos nada. Recuerdo una vez a alguien que escuché hablando acerca de esto. Y él decía que por eso cuando la gente lo saluda y le pregunta, ¿cómo tú estás? Él siempre decía, mejor de lo que merezco. No es que ahora adoptemos esa respuesta, pero sí esa actitud, ese reconocimiento de que ciertamente tú y yo estamos mejor de lo que merecemos. ¿Sabes lo que dice Jeremías? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Si tú estás ahí sentado escuchando, yo estoy aquí hablando y estamos sentados todos aquí respirando, es por las misericordias de Dios, no por su justicia. Porque si fuera por su justicia hubiésemos sido raídos hace tiempo. Pero aún así en su misericordia también estamos de pie por su justicia, aquellos que hemos creído en Él, porque se nos ha sido otorgada, imputada la justicia de Cristo. Y en segundo lugar, y con esto concluyo, siempre, siempre, siempre hay oportunidad de enderezar lo torcido. Siempre. No importa que tú hayas torcido el camino a lo largo de toda tu vida. No importa si tú tienes 15 años, si tú tienes 30, si tú tienes 80. No importa. La gracia de Dios es suficiente. Torcer el camino siempre es una realidad para el que no conoce al Señor. Pero también siempre es una realidad la oferta de enderezarlo por la gracia de Dios. En lugar de seguir culpando a Dios o a otros por tus circunstancias, por tus propios pensamientos, por tu estilo de vida, reconoce tu responsabilidad, clama a Dios y ven delante de Él en fe y en arrepentimiento para que Él te conceda el privilegio de vivir para su gloria y de disfrutar de Él todos los días de tu vida. Si tú no has vivido hasta aquí con el anhelo y el propósito de que el nombre de Dios sea enaltecido, tú estás perdido. Cristo te ofrece salvación para que endereces el camino y puedas vivir cumpliendo el propósito para el cual tú fuiste creado. Cristo vino a salvarnos de la condenación y del poder del pecado en nuestras vidas. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Apártate de tus propias ideas. Adopta los principios, los mandatos, la dirección del Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo y serás salvo. No lo digo yo, porque sería que no lo dijera nadie. Lo dice el Dios del cielo, el creador del universo. Su brazo no se ha cortado para salvar y su gracia y su oferta está extendida para ti. Solo tienes que reconocer tu pecado y clamar a Él. Y Él hará.